Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Sábado 22 de abril de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, porque esta semana han pasado cosas interesantes, especialmente en SmackDown Live. Vamos a entrar a eso para hablar, como siempre, de todo lo que ha pasado. Estamos en directo en MixLR, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandro? Buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes allá en España. Se nota que tenemos muchas ganas de qué hablar, porque esta semana han pasado muchas cosas extrañas. Y mira, que han pasado cosas extrañas en SmackDown, precisamente como tú lo dices. Y sabes que yo no quiero esperar más. Vamos a hablar directamente de los programas, que hay mucho que comentar. Vamos a recibir las llamadas de los oyentes. Esperemos que llamen el día de hoy. Y nada, estoy emocionado por hablar aquí.
Estamos, como decimos, en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran aquí, nos dejan un mensaje y entran a la llamada. Estamos en directo todos los sábados a las 10 de la mañana en Perú, 11 de la mañana en Venezuela, 5 de la tarde ahora en España. Y antes de empezar, quiero comentarles una cosa, y es que ahora contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, que nos conviene a gente que vivimos fuera de Estados Unidos como nosotros, porque a diferencia de Amazon o eBay, los envíos en la mayoría de productos son o muy baratos o gratuitos a todo el mundo. Así que vayan a AliExpress, vean si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo, entren por el link que tenemos en arrasdelona.com. No hay ningún cargo adicional ni nada, simplemente le dicen a AliExpress que llegan con nuestra recomendación. Así que ahí está, vayan y busquen si tienen algo que quieran comprar en aliexpress.com. Ahora sí, vayamos a los temas que tenemos el día de hoy. Podríamos empezar con Jinder Mahal, creo yo. A pesar de que, bueno, empezamos siempre en orden con Raw y eso. Pero es el tema de la semana, así que hablemos de eso, Walter. ¿Cómo recibiste ese resultado en ese Six-Pack Challenge que era terrible, ¿no? Estaban ahí Mojo Rawley, estaba Eric Rowan, estaba Jinder Mahal. Y Jinder tal vez era incluso el que decías que menos iba a ganar. Estaba por detrás de Mojo o incluso Eric Rowan. Pero salió ganador.
Tú lo veías por detrás de Rowan. Tú lo veías por detrás de Rowan.
Sí,
no
porque
tanto,
Rowan
no sé.
Al menos está dentro de la historia de la Wyatt Family, está con Bray Wyatt, ha luchado con Randy antes. A pesar de haber perdido limpio, y que nadie le creería nada a Eric Rowan, yo le creo menos a Jinder Mahal. Pero bueno, el resultado ha sido que al final estaba Sami Zayn listo para ganar con el Helluva Kick y demás. Aparecieron los Bollywood Boys, intervinieron, ganó Jinder Mahal, hizo una promo, salió Randy Orton a encararlo. Así que esto de verdad está sucediendo, Walter. Tendremos en el main event de Backlash un combate por el título mundial, Randy Orton contra Jinder Mahal.
Yo sigo sin creérmelo, de verdad que yo sigo sin creérmelo, pero va a pasar, voy a tener que pellizcarme cuando llegue el evento de Backlash. Sobre esto, pues mira, hay mucho que comentar, porque si bien lo podemos catalogar simplemente como, mira, esto fue una mala decisión, sin más, hay factores que se pueden analizar aquí, y estaba pensando precisamente el por qué se coloca Jinder Mahal aquí. Pues realmente, si tú veías esa lista de posibles retadores, los que más tenían sentido, o el que más tenía sentido, podía ser quizás Baron Corbin o Rusev. Sin embargo, Rusev está lesionado y Baron Corbin parece que lo quieren guardar para más adelante. Por lo tanto, es una bala que no quieren desperdiciar ya. Así que me parece correcto. El problema es que SmackDown no tiene entonces un heel que pueda hacer frente a Randy Orton de momento, como de transición. O sea, el roster no te está dando ahorita para que haya un main eventer de transición ahí. Rusev era el indicado y hubiera sido grandioso. Es más, hubiera sido una oportunidad titular y no necesariamente tenía que ganar el campeonato de WWE. Simplemente podía retar sin más. Ahora, Jinder es una opción válida con el buqueo adecuado, porque la misma historia nos demuestra que el propio Jinder Mahal puede ser alguien bastante útil con el buqueo adecuado.
No, además, pero el problema es ese precisamente, Walter. Bien. O sea, es diferente. Tienes a Jinder Mahal con... A ver, es que Jinder viene de una posición. Es diferente si estuviese Jinder en el mid-card, ¿no? Tal vez ganando algunos combates, perdiendo otros. Pero viene de ser Jover.
Claro.
Y hacer ese salto de un momento a otro es lo que... lo que a mí me molesta. Porque yo no estoy en contra de que sea Jinder Mahal el retador. Porque tal vez a lo mejor Jinder hace un buen combate al final y puede desenvolverse bien. Y puede ser una buena promo. Tiene hit, como se vio en el combate al final cuando ganó y eso. Pero el problema es que si hubiesen trabajado un poco antes con Jinder Mahal, protegiéndole un poco más, dándole algunas cosas, no te digo nivel, qué sé yo, que sea main eventer, le gana a los tipos importantes, pero al menos cuidándole un poco, te lo creerías un poco más, pero viene Jinder de hace un par de semanas perder contra todo el mundo, y de pronto es retador al título mundial en SmackDown.
No, y precisamente lo que... Mi punto es el siguiente, escuchen muy bien. La historia nos ha demostrado que Jinder Mahal, con el buqueo adecuado y con su performance al máximo, puede ser alguien bastante útil. Y la prueba está en las primeras etapas de NXT. Porque en NXT estábamos viendo a Jinder Mahal siendo buqueado de gran manera gracias a Dusty Rhodes y él haciendo un buen performance, y llegó a la final del torneo para coronar al primer campeón de NXT. Un torneo, por cierto, que a mí me gusta bastante en cuanto a buqueo. Y él estaba haciendo bastante bien y dio un buen combate en la final. Pero todo eso fue gracias a un cúmulo de factores, porque la gente podía creer que Jinder Mahal era realmente una amenaza dentro de NXT, y lo fue, y fue una gran coronación para Seth Rollins en aquel entonces. Ahora, aquí, por supuesto, está el factor de que Jinder Mahal llega de hacer nada, perdiendo, que incluso le puedes decir, bueno, le estaban dando unas luchas de prueba, de alguna manera, en contra de Finn Balor, en contra de Roman Reigns, como que, bueno, te tenemos la confianza para que vayas contra los grandes, a poner los over, pero te tenemos la confianza para eso. Pero aún así, no se justifica en cuanto a buqueo, precisamente. Además, de nuevo, viendo hacia el pasado, podemos ver algunos ejemplos que sucedieron, como R-Truth, que fue el retador al campeonato de WWE en contra de John Cena, pero R-Truth en ese entonces todavía llegó a ganar una lucha de primer contendiente y tenía victorias atrás. Y también el otro ejemplo sería el de JBL, que el ascenso de JBL fue muy apresurado. Su cambio de personaje, su tour, estuvo muy bien ejecutado, uno de los mejores que yo he visto personalmente. Pero su ascenso fue muy rápido. Sin embargo, el performance y todo lo que hizo JBL con su personaje hizo que se ganara su puesto allí, a pesar de que fue un buqueo malo. Porque los buqueos malos también pueden servir, pero no dejan de ser malos.
Pero cuidaron un poco más a JBL que a Jinder Mahal.
No, no, claro, claro. Pero estoy diciendo, comparándolos así puede ser una comparación justa. Aquí el problema es que decides colocar a Jinder Mahal porque se dan cuenta, hey, no tenemos retador para Randy Orton. Bueno, queremos expandirnos en India y demás. Tenemos a Jinder Mahal aquí. Ok, vamos a crear un escenario donde sea creíble que Jinder Mahal pueda ser retador por el campeonato de WWE. Y lo crean añadiendo la fórmula de los Bollywood Boys con el stable, que parece que están pensando en añadir a G-Rama, creo que se pronuncia, un luchador indio también que está en el Performance Center, que ha tenido algunas luchas sin grabar en NXT. Sin embargo, uno se pone a pensar, hace muy poco tuvimos el Superstar Shake-Up. Y me estás diciendo que con el Superstar Shake-Up, tu mejor alternativa fue poner a Jinder Mahal en SmackDown para que retara por el campeonato. Allí es donde todo se cae, porque te pones a pensar, bueno, tuviste el Superstar Shake-Up y tu mejor escenario posible fue Jinder Mahal como retador. Allí es donde todo se cae, precisamente. Y además, que si te pones a ver, y esto es una crítica, pero muy, muy leve realmente, porque no siento que sea tanto así, uno se pone a pensar que, bueno, realmente SmackDown, si bien uno no lo quiere ver como la división B, como una marca B, lo hacen ver sin indirectamente, porque se pones a ver, llega la gente de Raw a SmackDown, y por supuesto que hay que ponerlos over, pero llegan over y destruyen ya a gente que es importante dentro
llegan
de la marca.
Llegan los Shining Stars y le ganan al American Alpha.
Llegan a American Alpha y les ganan, por ejemplo, ¿ves? También Charlo le gana a la campeona.
Bueno,
también
Charlo Kevin de Charlo, llega, pero los Shining Stars y Jinder Mahal.
Pero de todas maneras, mi punto es que llegan y destruyen a gente que han sido campeones o que son campeones, que son importantes.
Pero también, por el otro lado, Alexa lo hizo también en Raw, ¿no? Ganó el puesto de retador, así que... Uh-huh. Por ese lado, creo que en el tema de la división femenina... No, como
es
a la
una división muy leve, es una creja muy leve, pero aún así es algo que... De todas formas, el público puede ver de esa manera, como que bueno, pero ¿qué estoy viendo yo en SmackDown si llegan los Colons y llegan ganándoles a American Alpha? O sea, ¿qué nivel puede tener American Alpha? Claro, uno puede decir, haciendo más memoria, no, pero American Alpha derrotaron aquí en Survivor Series, etcétera. Pero para el público más casual, más del día a día, va a ver eso de mala manera. Pero es una crítica muy leve. El punto es que, de nuevo, creo que se puede justificar hasta cierto punto de, bueno, esta es la opción que teníamos con Jinder Mahal, vamos a hacer algo bueno con él. Pero, de nuevo, si tenías el Superstar Shake-Up hace unas semanas, que tú me digas, este fue el mejor escenario que pudimos crear, ahí es donde está el fallo. Porque si podías decir, no, pero es que la opción era Rose, se lesionó, entonces trae a alguien más.
No, o sea, pero no es la única solución. O sea, si está el plan de la India, como se dice tanto, ¿no? De expansión, quieren tener a una estrella ahí de la India. Aunque Jinder Mahal no es, o sea, es nacido en Estados Unidos, pero ascendencia india, no sé si conecta
en Canadá,
igual.
Creo.
Igual, o sea, fuera de la India. Pero el tema es que si quieren hacer eso con Jinder Mahal y le pones a los Bollywood Boys también y funciona, digamos, hazlo con tiempo. O sea, para esta ocasión, de cara al main event de Backlash, yo habría puesto con la gente que estaba ahí en el combate, digamos, de el number one contender y con toda la opción que tienes en SmackDown, yo habría puesto a Luke Harper como ganador en ese combate, hacer un combate con Randy Orton, un buen combate seguramente en Backlash, y mientras tanto, de cara al siguiente pay-per-view, vas cuidando un poco más a Jinder Mahal, y así cuando llega Jinder Mahal y se convierte en retador, ha tenido un poco de trabajo detrás. Porque me pongo a pensar, digamos, en otro caso similar, como el de R-Truth, en Capital Punishment contra John Cena, salió de la nada también R-Truth, pero no salió tanto de la nada porque algo le habían dado antes, ¿no? Había tenido algunas victorias, su personaje un poco más cuidado. Pero esto de Jinder Mahal es ciertamente de la noche a la mañana que se hace. Y por eso es tan... Nos saca tanto de concentración de lo que se está haciendo en SmackDown, en WWE. Porque es como ir en contra de lo que nos has vendido durante los últimos meses con Jinder Mahal. Y por eso es que queda así de mal. Ahora, de cara a Backlash hay aún algunas semanas, así que tendrán tiempo para hacer un poco más con Jinder. Vendernos un poco más que puede ser tal vez un rival creíble para Randy Orton. Es difícil. Pero al menos ahora con los Bollywood Boys ahí a su lado, que también me alegro por ellos porque no estaban haciendo absolutamente nada, y con esto al menos tienen algo que hacer, a lo mejor Jinder le da sus medicinas, no salen ahí venosos los Bollywood Boys. Y tal vez se pueden meter a la división de parejas luego, pero junto a Jinder Mahal pueden hacer algo, así que veremos cómo les va.
Yo te digo, si yo fuera indio yo estaría súper feliz porque hubiera un stable de mi país, ¿no? Ahí representándome. Ya por esa parte están haciendo una buena decisión en cuanto a mercado. Y en cuanto a buqueo también, porque le estás dando algo que hacer a los Bollywood Boys. Pero sí, el punto es ese mismo, que esto es de la noche a la mañana. Y yo también estoy de acuerdo en que hubiera colocado a Luke Harper, a pesar de que hubiese sido Babyface contra Babyface, me daba igual, creo que hubiera sido un buen combate.
La historia está detrás entre ellos.
Ya da tiempo. Hay historia.
De que son ambos Babyfaces, han tenido un conflicto antes, así que se puede vender por ahí, pueden tener un buen combate aparte.
Sí, es eso. En todo caso, también hubiera servido de repente que el six-pack hubiera sido por eliminación. Y entonces Jinder Mahal hubiera eliminado a Mojo Rawley, hacía un 50-50, ponte tú, puede eliminar a alguien más, no sé. Y ahí se podía ver, bueno, Jinder Mahal no gana acá, pero Jinder Mahal es alguien fuerte, porque llega y elimina personas. Así que está bien, puede tener victorias. Y puedes decir más adelante, bueno, no ganó esa lucha, pero eliminó a tal y a tal. Pero sí, o sea, realmente, en cuanto a esto, es que te digo, se puede justificar en cuanto a la decisión, mira, por esto, porque es alguien que cumple estos requisitos, porque es alguien que se ha esforzado, porque realmente Jinder está teniendo la madre de las segundas oportunidades. Pónganse a pensar, Jinder Mahal sale de la empresa, recorre el mundo, estuvo incluso en la Arena México, se pone en forma, dejó el alcohol, llega a Raw, le dan esta oportunidad y está pues ya retando por el campeonato mundial. En lo personal uno dice, bueno, ¿sabes qué? Qué bien por Jinder, o sea, lo están premiando. Esa es la filosofía que debería reinar. El hecho de que si tú te esfuerzas y estás haciendo un buen trabajo, pues te vamos a premiar. Pero es como dice la gente, aquí salió exactamente de la noche a la mañana, también me estaban agradeciendo porque les recordé Capital Punishment. Qué gran pay-per-view ese Capital Punishment. Algún día deberíamos revisarlo en un episodio nostálgico, ¿eh? Para eso tendrán que entrar al Patreon, pero tú les hablarás de eso más adelante. Y sí, realmente esto no hay cómo salvarlo, es el peor buqueo en la historia de los buqueos. Pero es como les estaba diciendo anteriormente, hasta un mal buqueo puede funcionar si la persona colocada allí da un buen performance. Creo que Jinder Mahal puede dar un buen performance, pero está condicionado en cuanto al buqueo. Así que no tengo tanta fe en esto. Y otro tema, Alessandro, aquí también para conectar con el resto de SmackDown, porque me parece que es importante. Ponte a ver, tenemos a los Colons, que sí entiendo son un personaje de la herencia y demás. Ahora ya no son Shining Stars, son un personaje de Mines, somos los descendientes de Carlos Colón, etcétera. Uh-huh. De todas maneras, los seguimos viendo como los puertorriqueños, los Shining Stars, los tipos que promocionan su isla, que odian a Estados Unidos. Luego tenemos a Lana, que están promocionando su debut como la bailarina rusa. Luego tenemos a Kevin Owens, que habla en francés y ahora dice que es la cara de Norteamérica. Y luego tenemos a Jinder Mahal, que dice que lo odian por ser extranjero y también habla en... No sé si habla en bengalí o... Bueno, él habla en otro idioma, ¿ok? Y hasta ahí con los Bollywood Boys, etcétera. Y yo digo, ¿no te cansas, no te hartas de que haya tanto heel extranjero en SmackDown?
Y además, según tengo entendido, porque les cuento que no vi 205 Live esta semana, pero según tengo entendido, Salió Ariya Daivari ahora con un personaje de millonario de la India, ¿no? Que tiene una familia rica y que odia a América. O sea, también luego de SmackDown hay más de estos personajes que odian a Estados Unidos.
¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que una de las razones que dijeron para que Jinder fuera retador era que con la ausencia de Rusev extrañaban tener un heel extranjero dominante en la marca. Y oye, por Dios, o sea, tienes de dónde elegir. O sea, no me vengas con eso cuando te sobran, perdón, no te... te bastan ahí los dedos de las manos para contar cuántos heel tienes allí para hacer de ese rol. Tenés a Kevin Owens haciendo ese rol. Ya,
y aparte yo digo, termina el combate del number one contender y digo, bueno, Jinder Mahal ganó, ahora va a ser una promo, a ver qué dice. Y es básicamente el clásico ejemplo de el malvado extranjero que habla en otro idioma y se mete con Estados Unidos y demás. Y es el cliché de toda la vida y eso le quita también algo de interesante que podría ser este nuevo ascenso de Jinder Mahal. Me da la sensación... recordando aquí cuando vi el combate por primera vez y caí en la cuenta de que sería Randy Orton contra Jinder Mahal, dije, esto es como la era de los territorios, ¿no? Digamos, Hulk Hogan es campeón, ¿no? Y traes de pronto al malvado extranjero de turno para que luche con él, tengan un combate en algún evento, la gente pague por ver a Hogan destruirlo y se acabó. Jinder es básicamente lo mismo, solo que viene con un mal trabajo detrás y por eso no sé si funcionará igual. También el tema de que WWE Network ahora es lo que se mueve y no hay que vender pay-per-views, les permite hacer lo que quieran. Así que veremos si sale bien el experimento, cuánto le dan a Jinder Mahal realmente, si bajan otra vez a la posición en la que estaba después del pay-per-view o quieren hacer más. Pero es todo una incógnita. Y sobre esto de SmackDown, ya se está hablando desde que ganó el combate. ¿Qué será? Randy Orton contra Jinder Mahal, en el Backlash, se encararon y todo. Lo que quiere decir básicamente que aquel combate de House of Horrors con Bray Wyatt en el pay-per-view de Raw no será por el título.
Y ahí es cuando yo me pregunto, de todas maneras, ¿qué es un House of Horror, Alessandro? Cuéntame, ¿tú sabes qué es eso?
No, y es más, yo creo que ni siquiera ellos saben qué es un House of Horrors. He escuchado rumores de que están aún pensando en cómo harán que sea House of Horrors.
Es que yo de verdad no entiendo. Mira, nos están comentando también en el chat que Donald Trump va a ser gerente general de SmackDown próximamente. Ojalá que no, no nos gustaría. Nos dice que está inspirado en American Horror Story, la lucha de Bray Wyatt con Randy Orton, la serie. Yo nunca he visto esa serie, la verdad. Me han recomendado, pero no realmente no me he emocionado, no me he movido para verla. Pero sí, realmente yo lo que estaba pensando era lo mismo que seguramente tú pensaste, que es que bueno, esto obviamente significa que le darán la victoria a Bray Wyatt porque no quieren que llegue mal a Raw.
No, imagínate, pero que después, si eso sucede, tenemos un main event de Backlash entre el tipo que perdió contra Bray Wyatt y el tipo que pierde siempre, pero ahora tiene un push, y ahí están por el título mundial.
No, y es que, ay, ¿qué te digo? O sea, además de eso, yo lo que odié del Superstar Shake-Up es que es un formato que no tiene sentido. Ponte a pensar, es un formato que no tiene sentido, porque no lo comentamos en post-Raw, en post-SmackDown, pero fíjate en esto. ¿Cómo funciona o cómo le explicas tú a alguien que jamás ha visto esto en su vida cómo funciona el Superstar Shake-Up? Te dice, bueno, ¿pero qué? ¿El gerente general elige, hacen una votación, hacen una lotería en backstage? No, o sea, simplemente sale gente afuera y dice, ¡hey, yo me quiero ir para acá! Sí, puedo, ok, vengo para acá. Así. Imagínate, Dean Ambrose llega y dice, bueno, me voy a Raw. Ok, se va a Raw. Entonces, ¿qué pasa en SmackDown? Ellos dicen, acabamos de perder a nuestro campeón intercontinental. ¿Y ahora qué? ¿Hay una regla que dice que el campeón de Estados Unidos entonces debe ir a SmackDown? No sabemos. ¿El campeón de Estados Unidos va a ir voluntariamente a SmackDown? Tampoco lo sabemos. ¿Cuántos cambios son permitidos entre marca y marca? Tampoco lo sabemos. Entonces, es algo que, bueno, ahí pasa lo que quiera. Y termina yendo, entonces, Bray Wyatt, queriendo retar a Finn Balor, a pesar de que él debería concentrarse, creo yo, en ganar el campeonato de WWE, si es que esto es voluntario. Y ahora, pues, esto va a funcionar simplemente para ponerse over, para llegar a Raw, y luego él poner over a Finn Balor, porque es el deber ser aquí, y precisamente el main event de Backlash, si es que es el main event, yo realmente no lo sé, de Backlash va a terminar siendo el tipo que perdió contra el que se fue de la marca en contra del tipo que no había tenido ni una victoria antes de conseguir la oportunidad titular. Entonces es todo horrible y todo creo que es gracias a este formato espantoso de supuesto draft. Yo te digo, o sea, no cuesta nada de verdad ser como antes. ¿Tú recuerdas cuando el draft, como cuando hubo el intercambio entre Batista y John Cena? Ajá. Ese formato me gustó porque eran los gerentes generales diciendo, hey, estamos haciendo los cambios nosotros mismos, nos estamos comunicando y te doy este por este. Y ellos mismos hicieron el cambio. Sin embargo, aquí es, bueno, muchachos, hay que sacudir, así que muévanse un poco, cambien de camerinos, a ver qué hacen ustedes. Y lo odio realmente este pseudo draft, es que lo detesto, porque formato no tiene sentido y de nuevo. El mejor ejemplo es tratar de explicárselo a alguien que no ve esto. No se lo puedes explicar, porque te va a hacer una pregunta y tú no vas a hallar ninguna lógica con que responderle.
Sí, el draft improvisado básicamente que se sacaron de la nada. Y no creo que haya otro draft más adelante, porque ya se han movido varias cosas en los rosters, así que no sé para qué se moverían más, así que veremos qué hacen con eso. Y una última cosa, si Jinder Mahal y Randy Orton son el main event de Backlash, estarían después de AJ Styles contra Kevin Owens, así que piensen en eso. Hablemos de Raw. La semana pasada no hubo programa por el tema de Semana Santa y eso, lo cual es una lástima porque no pudimos hablar de Braun y su maravilloso segmento con Roman Reigns. Pero esta semana Braun continuó haciendo de lo suyo en un buen combate con Big Show. A mí me gustó, que fue bastante ridículo, ¿no? Como hacían su llaveo y demás. Hubo un andrag horrible, pero maravilloso al mismo tiempo. Y al final, el spot del superplex que se destruye el ring. Y al final, Braun Strowman, el gran babyface poderoso, se levanta y ruge, victorioso, dejando a Big Show muerto. Y yo me pregunto, ¿no? Yo personalmente me pregunto, ¿quién podría buchear a Braun Strowman? Lamentablemente hay gente que sí lo abuchea, ¿no? En la arena el lunes estuvieron algunos abucheos para Braun Strowman. Pero yo no lo digo porque destruye a Roman Reigns, porque me cae mal Roman Reigns, sino porque el tipo sale ahí y su único objetivo en la vida es buscar competencia, destruir gente. Y eso me parece bien. Sale ahí, mata a todo el mundo, luego levanta una ambulancia para tumbar a su rival. Es maravilloso. Y por eso, yo creo que en el próximo pay-per-view de Payback, la gente va a estar muy del lado de Braun Strowman, aparte que a Roman Reigns, no sé si sabes esto, Walter, pero no a mucha gente le cae bien Roman Reigns. Así que,
¿en serio?
Veremos cómo les va, porque es el combate supuestamente por el puesto de retador al título. Y no creo que hagan Brock Lesnar contra Roman Reigns ahora, sino que se lo guardarán un poco. Se dice para el próximo WrestleMania. Así que tendríamos a Braun Strowman venciendo a Roman Reigns y yendo contra Brock Lesnar.
Yo voy a creer eso de Braun Strowman venciendo a Roman Reigns cuando lo vea, ¿ok? Eso lo creeré cuando lo vea, porque de nuevo estamos, y esto es lo que me molesta más, que estamos repitiendo de nuevo la misma fórmula. Roman Reigns acaba de retirar a Undertaker, fue abuchado a más no poder la noche siguiente, y aún así nos están presentando la misma fórmula de Braun Strowman destruyendo al pobrecito Roman Reigns, para que Roman Reigns se recupere, lo venza y entonces se vea como el gran héroe. Y la gente está apoyando a Braun Strowman precisamente. Yo digo, bueno, Braun Strowman es alguien a quien se le debería abuchear, pero su acto es muy entretenido. Él como personaje es demasiado entretenido y hoy en día la gente, a pesar de que está haciendo cosas malvadas en teoría, les está gustando la filosofía de Braun Strowman. Voy a salir a buscar competencia, exactamente como tú lo dices. Por lo tanto, es precisamente casi imposible pensar en la posibilidad de Braun Strowman siendo abucheado, porque su acto es de lo más entretenido de todo el show. Así que realmente con esto entiendo el push que se le está queriendo dar, porque es alguien que están creando una estrella ya. Supongo que ha sido tutelado por Big Show y Big Show ha hecho un gran trabajo junto con Braun Strowman, digo, de en backstage y en el ring también. Así que ahí está haciendo una estrella, pero el problema es para qué propósito, porque precisamente yo no me voy a creer que le gana a Roman Reigns hasta que lo vea. Y de nuevo, esto no es porque otra vez hay Roman Reigns ganando, no, porque no es eso realmente. Es que están repitiendo una fórmula que ya estoy cansado de ver, que ya han intentado hasta el cansancio, que no funciona, y todavía tú ves a los veteranos, a los expertos de esta industria diciendo, no, si tienen algo de paciencia a Roman Reigns lo van a aceptar. No, señores, o sea, lo sentimos mucho. Tenemos 3 años en esto, o sea, no se puede tener más paciencia. O sea, eso va a continuar y va a continuar y va a continuar, y la gente va a seguir prestando atención al producto y va a seguir comprando y demás, pero no van a estar contentos con lo que se le está dando. Y eventualmente, pues van a decir, ¿sabes qué? O sea, me estoy hartando de esto, no voy a seguir esto de manera seguida. Al menos no lo van a seguir de forma diaria, como WWE quisiera que lo siguiéramos, que WWE quisiera que cada evento de ellos nosotros pensáramos que es como la Navidad, pero realmente no es así. Entonces, sí, con Braun Strowman me parece que está haciendo un buen trabajo, y de hecho, en Raw hicieron un muy buen trabajo. Disfruté todo, incluso cómo destruí a mi buen amigo Kalisto, al cual le mando un saludo. Pero,
¿lo tiró a la basura?
Sí, sí, ahí está, pero ya lo sacaron seguramente, él estará tuiteando por allí. Pero lo que te digo, o sea, realmente es el fin de todo esto. Si todo esto es para otra vez volver a lo mismo, entonces todo esto habrá sido tiempo perdido. Por más spot que haya de romper el Bane y demás.
Veremos, ya está anunciado oficialmente ese combate para Payback, así que el regreso de Roman Reigns se dará en esta semana seguramente. Veremos cómo siguen trabajando con Braun Strowman para que no muera su impulso, que no creo que, o sea, la gente lo ama, así que veremos cómo le va. Y si realmente va contra Brock Lesnar a luchar, y cómo será ese combate también me llama la atención. También en Raw, Alexa Bliss, que llegó en el Shake Up, se convirtió en retadora al título de Raw y luchará contra Bayley en Payback. Uno pensaría que están trabajando en la historia de Bayley con Sasha Banks y el turn de Sasha fue lo que se iba tal vez por ahí insinuando, pero por el momento no es así. Alexa Bliss contra Bayley.
Ya, primero que la gente lo estaba pidiendo en el chat, así que voy a cumplir.
Oh, cierto. ¡Bro!
Ahí tiene, muchacho. Yo sé, es idéntica la imitación, ajá, pero bueno.
Algo entrecortado por el internet, pero sí, sonó bastante bien. Adelante.
Es idéntica, ese es el punto, Alessandro. Y sobre esto, pues, realmente no tengo mayor problema con que Alexa Bliss sea retadora, porque estaba viendo quejas de, bueno, mira, Alexa allí retando, hubiera sido bueno ver a Mickie James, ver a Nia Jax. Yo pienso, a ver, Nia Jax en una lucha individual por el campeonato de mujeres de Raw, creo que debería aprovecharse para más adelante, eso primero. Tienes la opción de Emma, pero de cualquier manera, Emma, ¿qué estaba haciendo antes? En mi opinión, con Emma hubiera sido algo muy Jinder Mahal, ¿ok? Y
pero a Emma la promocionaron por meses, al menos.
Sí, pero luego desapareció por meses.
No, está bien. Yo lo que no me gusta de Emma, lo único que me parece que fue estúpido, a pesar de que, uh-huh, sí, la espera fue muy tonta, y el que apareció y desapareció otra vez y eso. Pero lo peor que hicieron con ella fue llegar en su debut, ¿no? Debut, entre comillas, a Raw, para que estuviera como parte de un combate 3 contra 3 y no hiciera nada especial, y pasara, uh-huh, a estar como parte de nada. Y luego hicieron un segmento horrible con Dana Brooke y Alicia Fox y demás, pero, o sea, está en nada, Emma, después de tanto tiempo trabajando en ella. Pero bueno, continúa.
Sí, te digo, pero de todas maneras, como opción no creo que hubiera sido tampoco la más adecuada. Y tenías a Mickie James, que sí, personalmente yo quisiera ver un Mickie James contra Bayley en algún punto, porque sería interesante ver ese choque. La veterana en contra de la actual campeona. Sin embargo, con Alexa Bliss y Bayley realmente tengo bastante fe, porque si te pones a ver, hace un año más o menos, fue la mejor lucha en la carrera de Alexa Bliss en ese entonces, y fue en contra de Bayley. Así que aquí con Alexa Bliss ya más experimentada, con Bayley teniendo más recorrido en el roster principal de WWE, estoy seguro que pueden sacar algo mucho mejor, sobre todo un combate de pay-per-view del roster principal. Y ya en choque de personaje puede ser bastante parecido a lo de Charlotte con Bayley. Eso en todo caso es lo que me preocupa, porque las interacciones se van a parecer bastante. Pero en cuanto a Reign, yo realmente creo que pueden sacar algo bueno por lo que te estoy comentando. Ya se ha visto antes en el pasado que se pueden combinar bien. Y aquí creo que no va a ser la excepción, por lo mismo que ya se conocen y porque ambas ya tienen más experiencia. Sobre todo Alexa Bliss, que era la que tiene menos experiencia de ambas y la que tenía pues menos desarrollo de las dos. Así que aquí sí creo que pueden sacar algo bueno. Pero el problema es eso en cuanto a personajes. Porque si te pones a ver a Alexa Bliss va a tener cosas muy parecidas con las que tenía Charlotte con Bayley. El hecho de que, mira, yo soy la atleta número uno, soy presumida, tú no eres nadie, eres chiquita y haces poesía. Entonces, si no cambian un poco los segmentos, creo que va a ser simplemente como una versión de Charlotte en miniatura y no va a haber mayor cambio en cuanto a storytelling ahí en televisión.
Me has hecho pensar en más poemas de Bayley, ojalá no suceda. Y yo pienso que puede ser un
mejor
buen
combate, de Dacha Fuente.
No, después de esto, hablemos de lo que pasa con los Broken Hardys, o los Hardys por el momento, porque no son Broken. Se dice que están pensando, o sea, más bien, WWE está negociando ahora mismo con Impact y con, ¿cómo se llama la empresa del búho?
Anthem,
acerca de los derechos del personaje de Broken Hardys, que querrán sacar de aquí, o sea, comprar los derechos por completo, pagarles una parte, hacer alguna cosa por ahí. Pero están pensando traer al personaje a WWE, lo cual me entusiasma. Ojalá se consiga. Porque si bien los Hardys están over, esto se va a ir apagando con el tiempo porque son los Hardys. Y bien, es genial verlos de vuelta, pero es el motivo por el que han llegado a WWE es por el personaje que han tenido en las independientes, en TNA. Y ahora sería bueno verlo en mayor escala en WWE. Y la pregunta con esto, Walder, es que si se consiguen los derechos, ¿cómo harías para que lleguemos a tener los personajes de los Broken Hearties en Kayfabe. O sea, ¿qué pasaría con Matt? ¿Cómo llegarían a ser lo que fueron antes? Porque la historia no se puede repetir tal cual, ¿no? Sería un poco raro, pero quién sabe.
Entonces no pueden tener un I Quit Match en donde se lance Jeff y atraviese a Matt. No se puede hacer eso. Bueno,
no, imagínate.
Yo estaba pensando, realmente, que bueno, ¿qué pueden hacer en WWE que vuelva Broken a los Hardys? Creo que tendría que hacerlo igual, en el sentido de que tendría que ser Matt quien se rompiera, y entonces una vez se rompa puede ser, no necesariamente que diga ya abiertamente, hey, estábamos en Impa, éramos campeones, hicimos expedición, no necesariamente algo así, pero como si se despertara de un insomnio, o sea, de un insomnio, como si se despertara de un coma, ¿sí me entiendes? O sea, despertar y hablar con Jeff diciéndole, hey, mira, no recuerdas, tú y yo éramos así, etcétera, y ya hablara con su acento sudafricano extraño y demás. Y ese incidente tendría que causarse por una rivalidad en contra de ellos dos. Y aquí pensando, aquí imaginando cosas, ¿no? Vamos a buquear como los locos. Bueno, yo probablemente haría algo entre Anderson y Gallows y los Hardys. No necesariamente tiene que ser por los títulos. Anderson y Gallows pueden destruir a Matt de alguna forma, hacen que atraviese el stage o algo por el estilo. Ya luego en WWE.com o en YouTube colocas un video en el cual están atendiendo y se despierta como teniendo una premonición, ¿ok? Y ya de ahí puedes hacer algo entre ellos dos y quizás haces un Jeff Hardy, puede ser un retador ahí de transición en contra de un campeón universal. Digamos que a mí me gustaría Finn Balor, ¿ok? Y Finn Balor se mantendría de babyface, no querría nada que ver con Anderson y Gallows, pero allí al final hay traición y tienes a el Valor Club uniéndose ya como heel, destruyendo a los Hardys, y ganas muchísimo hit para el Valor Club, y los Hardys pues ya de vuelta son Brokens y van a hacer algo entretenido por ahí. No necesariamente van a estar en lo más alto de los altos como campeones universales y demás, pero sirvieron para crear algo, para hacer que el Valor Club fuera una marca consolidada, para que también tuvieran su hit por meterse con los Hardys, que son tan queridos. Y tienes a Matt y a Jeff siendo Brokens con una explicación clara dentro de WWE. ¿Tú qué harías? Cuéntame.
Yo creo que la clave aquí está en el tema del título. Como, digamos, de pronto, Matt creo que puso en Twitter en algún momento que su condición se había aliviado un poco por el tema de que ganaron el título de Raw, ¿no? Y eso como que le dio mucha felicidad y por eso está ahora más tranquilo. Pero a lo mejor sería una combinación de que destruyan a Matt de alguna manera, así como dices, ¿no? Que lo dejen lastimado y se lo lleven, lo atiendan luego y se ve el video de cómo está. Así como cuando se rompió por primera vez, ¿no? Cuando se lo llevaron en camilla, en Impact y demás. Y también sumado al hecho de que pierdan el título, como que eso rompe algo al interior de Matt Hardy. Y de pronto vuelve a ser quien era y arrastra a Jeff otra vez y algo por el estilo. Y vuelve el delete y todo.
Habría que hacer videos en su casa, él tocando el piano como antes, por favor.
Que lo que pasa es que para la gente que ya sabe lo de Broken Matt, que me imagino es la mayoría de fans, porque los fans hardcore son la mayoría de los que van a las arenas de WWE, pero hay fans que no saben lo de Impact y lo que ha pasado fuera. Hay
claro,
gente así.
Claro.
La gente se alegraría al ver, la gente que sabe, se alegraría al ver que vuelve Broken Matt de alguna manera, pero hay que venderle un poco el personaje desde cero, básicamente, a la gente que nunca lo ha visto, para que entienda un poco de qué va, ¿no? Porque si no, se pierden. Es como la gente que viene de NXT, ¿no? Bayley en NXT estaba súper over porque todos vieron el proceso y demás. Llegó a Raw y estaba over, pero no es igual porque no has visto. Hay gente que no ha visto todo lo que ha pasado con ella hasta convertirse en la luchadora top que es ahora. Con el personaje de los Hardys, habría que hacer algo como lo que se hizo en Impact. Segmentos en la casa, el jardinero otra vez, ¿no? Señor Benjamin. El hijo,
por favor,
la esposa.
Por favor.
De pronto que Jeff sea quien se mantiene sano todavía, va a visitarlo, ¿no? Intenta hablar con él, intenta hacer que vuelva a recuperar la conciencia. Pero Matt ya está completamente loco, cosas así. Y de pronto, al final, Jeff termina convirtiéndose también en Brother Nero y demás. Y podría ser algo así, ¿no? Pero vendértelo bien.
¿Tú sabes qué haría yo en ese caso de Jeff siendo el que está sano y el que se acerca a Matt? Yo haría algo estilo Matt diciéndole, pero mira, o sea, esto ya lo hemos vivido antes, no te das cuenta, o sea, haciendo esos guiños, ¿me entiendes? No necesariamente, como te estaba diciendo, mencionar, estábamos en otra empresa, hicimos todas estas cosas, pero sí diciéndole algo así como que, ¿qué me estás diciendo? O sea, esto ya me lo dijiste antes, esto ya lo habíamos hecho, o sea, ¿por qué no te vuelves broken como yo? y Jess hablando con el resto como que, ah, mira, pobrecito, está loco, mira, ¿qué se le va a hacer? Y ya luego Matt hallará la forma de hacerlo broken también. Y, mira, nos están diciendo algunas sugerencias aquí de qué puede volver broken a los Hardy. Nos dice Juan Pablo que Mahans lo sobreexplota con 3 horas de rap y se vuelven broken. Bueno, opción. También nos dicen que, nos dice Rodrigo, que Cesaro y Sheamus les ganan los títulos en menos de 3 minutos y hace que Matt se vuelva loco. También que vean todo el contenido de WWE Network, eso nos lo dice Feren, que cualquiera se volvería loco, por supuesto. Felipe nos dice que Braun los volverá broken. Bueno, ya Braun entonces habrá vuelto broken a la mitad del roster de Monday Night Raw. ¿Qué te parece?
Si Braun vuelve broken a los Hardys, ya es el top babyface de la historia.
Claro, exactamente. O sea, por Dios. A Braun le dan todo lo bueno, imagínate. Si Roman Reigns volviera broken a los Hardys, ¿tú crees que la gente lo amaría o...?
Es una buena idea. ¿Verdad? Han intentado todo con Roman Reigns, ¿por qué no darle esto? ¿No? A lo mejor funciona.
qué divertido venir aquí al podcast. Ya hallamos la manera de hacer que la gente apoye a Roman Reigns.
Dash Wilder está lesionado. Lamentablemente tuvo una especie de intercambio extraño con Hideo Itami en un show, house show de NXT la semana pasada. Y está lesionado, estará fuera por un par de meses. Lo cual deja la pregunta de... Bueno, de arriba venían con algo de impulso, habían ganado al New Day. Lesionaron en kayfabe a Kofi Kingston, él estaba lesionado, pero hicieron la historia. Y le estaban dando un impulso a The Revival como debe ser, porque son un gran equipo. Y ahora con Dash Wilder fuera, pues obviamente, se pausa esto para ellos. Seguramente cuando vuelva Dash Wilder volverán a darle el push y The Revival serán pues quienes deben ser en la marca de Raw. Pero la pregunta por el momento es, ¿debería Scott Dawson mantenerse fuera? ¿Deberían hacer algo con él? ¿Cómo deberían llevar este tema con Scott Dawson, que aún está en activo?
El problema es que iba a estar fuera Wilder por 2 meses. Entonces no quisiera que Dawson estuviera fuera durante televisión todo ese tiempo. Así que probablemente yo te diría que debería estar presente de alguna manera, así sea en segmentos backstage o incluso si existe la posibilidad que Wilder esté con él allí sin luchar, pues pueden hacer eso mismo. O sea, el problema es que ellos iniciaron su rivalidad con New Day y New Day ya no está. Entonces necesitan entonces crear un conflicto nuevo con una pareja. Y es allí de nuevo el problema porque no tienen tiempo para eso. Posiblemente podrían hacer algo, digamos, ya pasando un mes, podrían volver, tener Dawson algún problema ahí, digamos, con Arthur y Goldust. Y ahí tienen algo ahí porque puedes decir, bueno, cuando vuelva Wilder, pueden hacer revival en contra de Golden True y ahí ya tenemos la semilla de esa rivalidad que se había plantado con Dawson únicamente. Y pueden hacer algo sencillo, de estilo, bueno, vamos a hacer esta lucha en el kickoff. Tiene sentido porque es una lucha de kickoff que tiene algo de historia, algo completamente insólito. O al menos, bueno, luego del el draft se estaba haciendo, pero luego de eso pues me molestó que no lo hicieran más. Así que puede funcionar, te digo, o sea, puede ser algo así como que, bueno, estamos usando a Dawson, pero la idea es que la gente no se olvide de revival porque... Si están todo este tiempo fuera, le dirán, ah, sí es verdad que ellos llegaron luego de WrestleMania. ¿Cómo es que se llamaban? Y va a pasar el mismo problema que tenían antes, que nos burlábamos acá, que no distinguíamos quién era Dawson y quién era Wilder.
Acá hay una idea de que Dawson estuviera como comentarista en las luchas de parejas. Sería una buena excusa para sacar a David Otunga, ¿no? En este caso a Booker T de la mesa y tenerlo ahí.
¿Tú lo apoyas?
Sí. Algo breve por aquí. Samoa Joe venció a Chris Jericho en Raw, lo sometió, lo cual deja un poco mal parado a Chris Jericho de cara a su combate contra Kevin Owens en Payback.
Pero realmente tiene sentido, porque yo te digo, bueno, de todas maneras, Jericho quiere poner over a Samoa Joe, y Samoa Joe tiene que ponerse over en contra de Chris Jericho, así que de esa parte no me molestó.
O sea, Samoa Joe también tiene que llegar over al combate con Seth Rollins, pero podría haber matado a alguien más, creo, si Jericho reta por el título. O sea, a pesar de que quiera poner over a Samoa Joe, que está bien, pero... De cara a un combate por un título en un pay-per-view, tal vez habría tenido que cuidarse un poco más.
Lo que pasa es que tendría que hacer, no sé, como más variedad de luchas. Es el problema de 3 horas, que el problema es que si haces variedad, estás consumiendo todas las posibilidades en 3 meses, digamos. Entonces tienes que estirar algunas cosas, pero es eso que se hace repetitivo. Ya lo he comentado antes con la división femenina, antes de WrestleMania tenían ese problema, que tenían nada más 4. Entonces es esas cuatro tenían que moverse y era lo mismo siempre. Tenían también a Dana Brew, Alicia Fox, claro, pero ellas estaban en sus cosas, no las querían usar con esas cuatro pilares. Entonces, tienen que allá ahí como cambiar la fórmula. Yo creo que a mí me molestaría en absoluto que hicieran cosas como, por ejemplo, un TJ Perkins en contra de Chris Jericho. ¿Sí me entiendes? O sea, no haría daño realmente. O sea, uno piensa allí, ok, es TJ Perkins, alguien de la división crucero, pero no quiere decir que esté fuera de la división crucero. Simplemente es que está luchando allí en contra de Chris Jericho porque hay un reto y ya, porque viven en el mismo mundo. Pero ellos, es de nuevo el problema, ellos quieren hacer que los cruceros no estén en el mismo mundo que el resto del roster. Y
pero por ese lado también lo entiendo un poco, porque poner a TJ Perkins contra Chris Jericho para perder sería como enfocar el hecho de que la división Cruiserweight está por debajo del resto de luchadores de roster por el de diferencia.
Bueno, ahí lo coloco de ejemplo, pero tú me entiendes lo que trato de decir. Porque de todas maneras, Big Cass ha luchado en luchas individuales y uno no piensa, hey, pero él está en la división de pareja, no puede luchar en luchas que no son de pareja, ¿me entiendes? O sea, realmente yo no tengo problemas con eso.
Yo te digo, ¿a quién va a poner Jericho antes de irse over? A The Drifter.
Oye, no lo había pensado, Pero... Ya va, Jericho.
Van a hacer un fandango con el Ayas.
Jericho se iría, pero de WWE, claro, porque no sería SmackDown. SmackDown se quedaría Kevin Owens. Tú das por ganadora a Owens, ¿verdad? Por el título.
Sí, Jericho se va de gira.
No, y además es que Owens gana. Entonces, ¿cómo te explico? Owens gana de SmackDown ganándole a allí. Y luego tenemos a Bray Wyatt ganándole a Randy Orton. Entonces sería de nuevo el 50-50. Uno gana a Raw, otro gana a SmackDown. El problema es que Raw le gana al campeón, el campeón máximo de SmackDown. Así que bueno, creo que más gana Raw con esa victoria. Y a Elias Samson. Fíjate que sí, porque en el último segmento, en la última entrevista de Jericho, salió Elias Samson. Y él lo colocó en la lista, ¿no? A Elias Samson fue como que lo interrumpió. Que iba a poner a Owens en la lista.
Iba a poner así, entonces... a Tom Phillips barra Mike Rome en la lista.
Ah, sí. Cierto. Entonces, ¿te parece mejor Fandango contra Chris Jericho o Laya Samson en contra de Chris Jericho?
Fandango es más talentoso, creo yo, pero en su momento no lo era. Así que fue un error hacerlo contra Chris Jericho. Luego no le dieron nada a Fandango. Y The Drifter, no sé, es que nunca me ha convencido. A lo mejor lleva bien su personaje porque la gente lo odia y eso, pero que lo ponga over Chris Jericho tal vez es mucho para lo que podría dar, para el potencial que tiene Elias Samson, así que no estoy tan de acuerdo, pero a ver si finalmente es lo que quieren hacer. Y una última cosa de Raw, Walter, con el Superstar Shake-Up uno se imaginaría que vienen combates frescos, ¿no? Nuevas rivalidades, nueva gente que se pelea entre ellos. Pero tenemos a The Miz contra Dean Ambrose, o sea, un feud de SmackDown que dicen, bueno, la gente que, como obviamente, la gente que ve Raw no ve SmackDown porque son dos productos totalmente distintos, nadie ve los dos, obviamente. Llevemos este feud que se hizo en SmackDown a Raw y continuemos con eso, ¿no? Y están ahí The Miz y Ambrose en una rivalidad. Y algo curioso de esto fue que el segmento que tuvieron con Miz TV este lunes tuvo a The Miz diciéndole a Ambrose que es flojo, que es conformista, que como fue campeón mundial y luego estuvo casi fuera de la cartelera de WrestleMania y demás. Y cuando se usan estas palabras, ¿no? De flojo, conformista, eso. Es porque alguien que escribe el guión realmente piensa eso de Dean Ambrose en backstage. Así que así es como están percibiendo a lo mejor a Ambrose.
Bueno, primero sobre la realidad fue lo primero que yo pensé. Yo de inmediato lo vi y yo dije, estás de nuevo. Haces un Superstar Shake-Up en el cual el mejor escenario que dejaste para SmackDown es que Jinder Mahal fuera retador por el campeonato máximo. Y en verdad traes a dos de SmackDown y haces que tengan una rivalidad entre ellos cuando ya tuvieron una rivalidad entre ellos en SmackDown. Es que realmente yo no entiendo eso. De nuevo, este Superstar Shake-Up usó un formato y usó algo que no entiendo, no me gusta y realmente no voy a buscarle más explicación. Pero aquí con Miz y Ambrose no siento que pueda decir más de la rivalidad porque estaría repitiendo las cosas que ya dije de ellos. De repente aquí en Raw, por ser algo más de entretenimiento, pueden tener segmentos más entretenidos, quizás, o segmentos más largos y pesados también. Y dentro del ring, pues, lo mismo que uno podría esperar. El problema con Dean Ambrose, en cuanto a su buqueo recientemente, es que se le ha dado realidades, pero han caído en la peor momento, porque llega como campeón, ¿no? Gana el campeonato de Miz, luego lo defiende contra de Miz, pero entonces llega Royal Rumble y Elimination Chamber, y no se puede trabajar algo ahí con el campeonato intercontinental. Por lo que ya expliqué en su momento de que, bueno, no tenían a alguien para retar. Y así has retado a alguien ahí, una lucha individual por el campeonato intercontinental, le quitabas algo a la Elimination Chamber y también quitabas algo al Royal Rumble, y etcétera, etcétera. Entonces lo colocas en realidad con Baron Corbin, lo cual cayó bien, pero no. Por la cartelera, por la presión de querer tener a algo grande con Naomi, que no se sintió realmente como algo grande y creo que se sintió más bien como un receso, ya yo di mis razones en su momento, los coloca en el kickoff de WrestleMania, le das la victoria a Dean Ambrose, que era quien, en mi opinión, quien más la necesitaba, hace el 50-50 en el siguiente programa con Baron Corbin, lo cual es justo, y aquí los colocas en realidad, pero nuevamente contra The Miz, y ahí el problema. Entonces, en cuanto a buqueo, no están haciendo algo novedoso con él, cuando él como personaje puede hacer algo novedoso, porque es un personaje que puede ser entretenido. Ahora, sobre los comentarios que se hicieron, yo realmente siento que mucha gente suele confundir el cómo es Dean Ambrose con el hecho de ser flojo y conformista, porque si te pones a ver los programas que son de reality, de WWE, las entrevistas, cosas como Ride Along, cosas como Total Divas y demás, tú ves a Ambrose siendo ese tipo relajado, tranquilo, sin preocupaciones de siempre. Ese es su forma de ser. Y yo digo, quizás es precisamente por su forma de ser que la gente lo confunde como alguien como, ah, mira, le da igual todo. Bueno, no es que le dé igual todo, es que el tipo es así, tal cual. Yo conozco gente que es así, tengo primos que son así. Yo a veces me siento así, tal cual. Entonces, realmente siento que se está confundiendo mucho, pero claro, puede venir el argumento de que, hey, Dean Ambrose, de todas maneras, no se ha sentido que está haciendo un trabajo espectacular y demás. Yo, en todo caso, creo que Dean Ambrose ya está probado, que es alguien que en su momento le llegaron a mencionar como el mecánico de WWE, que llegó a trabajar el mismo día en dos funciones en vivo, haciendo May Event en ambas, tuvo que hacer el opener en una, luego el May Event en la siguiente. Tuvo la mayor cantidad de luchas durante el año en WWE, en estos años también. Entonces, en cuanto a trabajo, compromiso, también por su amistad con Miss McMahon, se ve que es un tipo que está comprometido con la empresa. Ahora, en cuanto a aptitud, se puede debatir si es que es alguien que se conforma con lo que se le está dando y demás, pero yo creo que es difícil distinguirlo porque, de nuevo, así es su forma de ser y te digo, es que mucha gente tampoco lo ve así. O sea, no conocen al Dean Ambrose la parte personal y yo realmente, viéndolo, a mí se me hace muy como el Eminem del wrestling, ¿me entiendes? Ese tipo de persona que es muy tranquilo, que tiene su pasado ahí medio oscuro y demás por problemas familiares, etcétera, pero que en sí tú lo ves y piensas, bueno, este tipo le da igual todo, pero es que realmente no es que le da igual todo, es simplemente que es su forma de ser.
Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, pero antes, Walter, coméntame de Aragua Professional Wrestling Club, que tengo tu audio aquí, pero es mejor que escuchemos directamente el gerente general.
Claro, claro. No, primero que les quería comentar, muchachos, que esto es muy importante. No es secreto cómo está la situación político-social en Venezuela y debido a problemas de logística, de transporte de los luchadores que van a participar y demás, vamos a tener que posponer el evento del Aragua Professional Wrestling Club para el 6 de mayo de 2017. Va a ser entonces el 6 de mayo de 2017, ¿ok? La entrada se mantiene gratuita, va a ser a las 2 de la tarde igual, va a ser en el gimnasio Luis Beltrán Díaz en Maracay. Eso queda en la calle 5 de julio, diagonal al estadio Julio Bracho. Todo se va a mantener igual, simplemente vamos a tener que cambiar la fecha una semana. Yo me voy a encargar ya de regarlo por redes, enviar a la gente que me he comunicado por Facebook, que me he comunicado por Twitter, en Instagram también, para informarles a todos también. En los WhatsApp, sé que hay gente suele poner eso en sus estados y demás para promocionar el show. Entonces también informar que no va a ser este 29 de abril, va a ser el 6 de mayo. Pero no pasa nada, eso se va a celebrar igual. Y de hecho, con estas dos semanas vamos a tener más tiempo para afinar algunos detalles. Estábamos yo personalmente trabajando en algunos temas de entrada, no haciendo los temas de entrada tal cual, sino editando algunas cosas y demás para que los muchachos puedan tener algo más, digamos, de espectáculo ahí durante las presentaciones. Y también vamos a tratar de contar con equipo audiovisual, algunas cámaras y demás para a ver si es posible, si podemos grabar los highlights del show. No prometo nada, ojo, no prometo nada, pero vamos a tratar y vamos a intentar a ver qué sale de eso. Tenemos más tiempo para afinar los detalles, pero de nuevo, va a ser el 6 de mayo de 2017. Y aquí sí no se lo quieren perder. Y me lo están preguntando. No voy a inspirar en ese señor, en mi personaje. Definitivamente no. Voy a ser yo mismo. Ya, si subimos los highlights, supongo que lo verán. Pero nada, ahí les lanzo de nuevo la invitación. 6 de mayo de 2017. Informen a todos los que iban a ir, los que estaban invitando, que cambiamos la fecha. Pero esa fecha se mantiene y ahí todo va a ser como iba a ser el 29.
Bien, con eso hacemos una pequeñísima pausa y estamos de vuelta con Arras de Lona Directo. Estamos de regreso así como por arte de magia ya de vuelta en el programa. Antes de continuar, les comento que tenemos, si no lo han visto, tenemos ahora una página en Patreon, así que vayan ahí, vean lo que hay por ahí para que puedan apoyarnos en el podcast y a ver si algo les interesa, y así nos ayudan a mantener el costo de MixLR Premium, por ejemplo, el tema de alojamiento web, alojamiento de audios y demás. Así que vean el patreon.com/arrasdelona. Continuamos entonces con los temas, Walter, porque tenemos esto de SmackDown. Nos faltaba comentar que Charlotte es retadora al título, luchará contra Naomi, pero lo interesante aquí es que, bueno, es que falta también varias semanas para que llegue Backlash, y por eso, en lugar de ser en el pay-per-view, este combate será la próxima semana en SmackDown, lo cual, pues, siendo Charlotte, es raro, porque podrían guardárselo hasta el pay-per-view, pero ahí está. Próxima semana, Naomi contra Charlotte. El combate que tuvieron esta semana no estuvo mal, así que un buen combate pueden sacar.
No, de hecho, el combate que tuvieron estuvo bastante bien. Ahora, como estamos en un nuevo chat, por favor, muchachos, denle los corazones ahí al chat para que se recupere nuestro conteo. Gracias. Y yo lo que te estaba diciendo, el combate que tuvieron esta semana de SmackDown, a mí me gustó, estuvo bien, te digo, creo que lo hicieron bastante bien. Faltó algo quizás, algo más de ritmo, venían del six-pack, entonces la gente estaba algo cansada, pero lograron meter al público, lograron hacer algo bueno, así que tengo fe ahí en qué pueden hacer ellos. Pero yo lo que estaba pensando que me ibas a decir sobre qué es en televisión era que Charlotte sabemos que no tiene muy buen récord.
Oh, es verdad.
O sea, en televisión no le va bien, pero en SmackDown eso se mantendrá. O sea, es por el color de las marcas, entonces quizás en SmackDown sea lo opuesto. Quizás en SmackDown Charlotte gane siempre en televisión, pero pierda en los pay-per-views.
Ahora que no tiene invicto, es posible. Pero lo que me imagino es lo que dice aquí Juan Pablo en el chat, que será un final por descalificación, por conteo afuera, alguna cosa, y se alarga el tema hasta que se enfrenten en el pay-per-view, a menos que quieran quitarse este combate ahora la próxima semana y para el pay-per-view añadan a otras mujeres ahí para que luchen. Hemos visto en SmackDown cómo se han unido Natalia, Carmela, Tamina, ¿no? Ahí como las abusivas del colegio, ¿no? Haciéndole bullying a la chica nueva, ¿no? Que es Charlotte en este caso. Y a lo mejor para el pay-per-view hay como un combate múltiple de equipos, así como en WrestleMania, pero con más tiempo. Y por eso quieren hacer este combate ahora y pasar a otra cosa para el show, en Backlash.
No, y además que, además de Naomi, como babyfaces está ella y Becky Lynch. Entonces quizás estarían buscando un tour de alguna de las heels para que se vuelva babyface. No sé si no Tamina o Carmela, probablemente Natalia, porque sabemos que Natalia tiene estos cambios de humor, tiene estos cambios de personalidad. Además que ella fue quien dirigió todo este movimiento en contra de Charlotte ahí teniendo sus oportunidades. Entonces tendría algo de sentido ella protestando el hecho de que, hey, mira, tú llegas, pides tu lucha y ya, así sin más la obtienes. Entonces ahí quizás haya algo de explicación para un tour, pero quizás para equilibrar la balanza, ¿no? Porque a mí no me gusta que sean todas heels y sea la campeona y Becky Lynch las únicas babyfaces. Entonces ahí podrían hacer algo, pero sí, precisamente estaba pensando en el hecho de que por ahí creo que se va a dirigir la historia, el hecho de las heels ahí atacando a Charlotte y a Naomi durante su lucha y descalificación. Quizás ahí de nuevo vemos a Becky Lynch ahí defendiendo a Naomi, algo por el estilo. Entonces creo que por ahí se va a dirigir y esto se va a alargar, porque si llegan y Naomi retiene de forma limpia en contra de Charlotte, o Charlotte gana el título de forma limpia en contra de Naomi, creo que en ninguno de los finales me gustaría. Creo que es algo que deberían aprovechar lo más que se pueda, porque al fin y al cabo, bueno, Naomi no es un personaje que está en lo más alto, pero es un personaje que ya es dos veces campeona, así que algo con importancia la deberían de tratar. Y Charlotte es Charlotte, cinco veces campeona, y es el gran fichaje, por así decirlo, en cuanto a la división femenina de SmackDown, que también deberían hacerle algo importante. Y así desaprovecharlo tan rápido, creo que no es lo más adecuado.
Hablemos de 205 Live, porque a pesar de que no lo he visto, hay algo interesante que merece comentarse. Y es que Rich Swann ha salido a decir que él efectivamente era quien le enviaba los regalos a Alicia Fox. Alicia dejó a Noam Dar por mentiroso y demás. Pero Swann reveló que no lo hacía por interés amoroso en Alicia Fox, sino para vengarse de lo que ella le hizo a su buen amigo Cedric Alexander. Y el tema aquí, Walter, es que WWE cree que la gente no tiene memoria, ¿no? Que sus fans son bastante tontos. Porque si recuerdas bien, Cedric fue quien dejó a Alicia Fox. O sea, no fue que Alicia Fox lo dejó triste o le fue infiel o algo por el estilo, sino que fue Cedric quien dejó a Alicia Fox y, es más, le convino porque Alicia estaba loca. Pero aún así, Rich Swann tiene ganas de vengarse por su amigo Cedric.
Antes de hablar, ¿cómo me escuchas?
Te escucho bien.
Ok, perfecto. Entonces continúo. ¿Tú has vivido algo similar? O sea, un amigo tuyo de repente ha hecho esto para vengarse una vez tuya y luego tú te le has acercado y le has dicho, o sea, mira, no tenías que hacer eso, yo terminé con ella, de verdad, no pasa nada. Y él, no, pero mira, yo me vengué por ti porque ella te rompió el corazón, ella te hizo sentir mal. Y tú, no, Rich, digamos que Ricardo, no, tu amigo Ricardo. No, Ricardo, no tenías que hacer eso, realmente no. Yo no tenía ningún problema con Alicia. Bueno, no, si le quieres poner otro nombre, pero mira, yo no tenía ningún problema con Alicia, no tenías por qué hacer eso. Y lo peor es que tu amigo Ricardo hizo todo esto, o sea, armó todo un plan, le entregaba flores y
chocolates. Gastó su dinero en el envío.
Hizo que se terminara con su actual pareja.
Ese envío debe costar, ¿no? Con el cartero que le lleva las flores. El chocolate, ¿no?
Gastó dinero en eso, o sea, él planeó todo eso para humillarla y tú realmente...
Hay un retraso horrible,
además tú, que te digo, eres supuestamente el motivo de todo esto, tú estarás pensando, pero... a ver, ¿sí? ¿Me estás oyendo? ¿Todo bien?
Te escucho, pero hay retraso, continúa.
¿Aló?
Ah, maldita sea, voy a cortarle, sí, a Walter y lo voy a llamar. A ver, otra vez. A ver si ahora funciona, ¿no? Porque antes de empezar, ahora rompiendo un poco el kayfabe, estábamos listos para empezar con el programa y de pronto sucede esto, ¿no? Problemas con el audio, el retraso, si se escucha o no se escucha, y tuvimos que retrasarlo un poco. Así que, a ver, ahora vamos a intentarlo otra vez. Es el tema del internet. Mientras tanto, Walter me comentaba esto de si me había pasado. No me pasó, la verdad, nunca, que un amigo se vengara de una ex mía, porque sin ser necesario. Pero bueno, es lo que pasa con Rich Swann. Me imagino que lo habrá hecho de buena intención, con Cedric lesionado, además, al menos mantiene su nombre en televisión. Pero bueno, a ver qué pasa aquí. Ahora sí va a entrar. Walter, háblame.
Ah, luego, como sí, les estaba diciendo, muchachos.
Adelante.
Como les estaba diciendo, pues, de nuevo, ponte en la situación de Cedric Alexander. En un mundo lógico donde Cedric Alexander recuerda que él fue quien terminó con Alicia Fox, tú te sentirías también así, ¿verdad, Alexandro? De bueno, ¿de qué estabas pensando? Yo no tengo ningún problema, no tenías que hacer eso. Y esto es solo una excusa para una realidad entre Noam Dar y Rich Swann. Yo... ¿Qué se puede comentar de esto, Alessandro? El público lo tomó muy mal, porque si bien Alicia Fox es un personaje heel, etc., el público estaba pensando que, ¿qué hace Rich Swann haciendo esto? O sea, ¿qué clase de persona es Rich Swann, no? No aplaudió ni nada, simplemente se quedó como que, ¿ah? Y se fue Rich Swann bailando y la gente toda confundida y mi reacción fue la misma. O sea, ¿qué clase de persona eres, Rich Swann? O sea, pensé que eras un buen tipo, pero ahora resulta que haces esto y ni siquiera Cedric Alexander te lo va a agradecer. Es más, la gente estará pensando, ¿quién es Cedric Alexander? ¿Quién era ese tipo? Yo creo que mejor pasamos a otra cosa.
Hablemos de NXT. Y esto lo traigo de la semana pasada porque no pudimos comentarlo, pero me parece importante. Aleister Black mató con una sola patada a un jobber, Corey Hollicks, me parece que era, que estuvo ahí simplemente para recibir la patada y morir. Y me gustó mucho porque es lo que dije cuando hubo el takeover con el debut de Aleister Black, que tuvo un combate competitivo con Andrade Cien Almas y estuvo bien y todo, pero a pesar de haber sido un buen combate no me dio la sensación de ser un tipo como lo vendían, ¿no? Peligroso, que podría ser una gran fuerza dentro de NXT. Hacen este combate con un jobber, lo mata con una patada, y actúa como si no hubiese hecho nada, ¿no? Está tranquilo completamente. Yo lo veo y digo, este tipo es genial, o sea, este tipo puede ir por el título ahora, ¿no? Pero es simplemente la sensación de lo que te deja ver un combate así buqueado.
Sí, exactamente. Creo que por eso es la presentación que ha tenido Aleister Black, creo que se está haciendo muy bien. Y precisamente porque se está respetando en cierta forma su personaje, el hecho de ser alguien oscuro, ser como el antihéroe, el tipo que, tal cual como dice el título de su canción, de su tema de entrada, es la raíz de todos los males. Así que por esa parte me parece interesante. Sin embargo, el problema que yo tengo con esto, con Aleister Black en sí, es que tienes a Aleister Black, pero también tienes a gente como Drew McIntyre. Tienes también a gente como Andrade Cien Almas, tienes a gente como Roderick Strong, y por supuesto, todos tienen un papel, Cassius Ohno, Cassius Ohno. Creo que esos tres son los mejores ejemplos. Son Ohno, tienes a Aleister Black y tienes a McIntyre. Y mi problema con eso es que han tratado de cuidar a estos tres en el sentido de consiguen victorias y consiguen victorias y consiguen victorias, pero ¿quién va a retar por el título? O sea, ¿hacia qué nos dirigimos? Porque hasta ahora NXT se ha consistido en mostrar a estas caras reconocidas, darles victorias y luego ver qué se hace con ellas. Y así. Entonces, ese es mi problema con NXT en muchas etapas de NXT que ha consistido en eso, darles victoria a este, darle victoria al otro. Y luego se encuentra en el vacío, en el limbo de, bueno, ¿y ahora quién va a recibir el push? Ahora, ¿quién va a recibir el título? Porque les están dando ese pequeño push es simplemente porque es alguien reconocido de las indies. Y llegan ya cada quien toma un papel. Digamos, Andrade Cien Almas en este momento es el papel con estatus mejor, eso hay que decirlo, que el que tenía Ty Dillinger. Y Roderick Strong y Cassius Ohno quizás pueden ser algo más de relleno. El hecho de, hey, mira, somos gente que sabe luchar y nos colocan aquí contra otros rivales a ver qué podemos hacer. Pero tener a gente así que vas puchando y que vas puchando y que vas puchando y luego no sabes qué hacer con ellos es un problema que en cuanto a buqueo a mí me desagrada porque de nuevo va a estar Aleister Black y luego vamos a estar pensando precisamente como tú, hey, ya él debería ir por el título, está más que listo. Pero luego tienes a McIntyre, y luego tienes a Ohno, luego tienes a Tammy, luego tienes a Stone y por supuesto no podemos descartar a No Way Jose porque nunca se puede descartar a No Way Jose.
A pesar de que
Y
ha muerto
entonces,
después del takeover, ¿no? Salió
claro,
casi usando a
no, no,
reemplazarlo y de ahí no
claro.
regresa.
No podemos descartar a No Way Jose, él nos puede sorprender, te digo. Y vamos a estar pensando, es bueno, ¿y aquí qué se puede hacer con ellos? O sea, están tan cuidados que ahora el único destino lógico es que ganen el título, pero no todos pueden ganar el título. Simplemente les están dando ese push porque, ya digo, son luchadores reconocidos de las indies y es algo que también lo personal me desagrada porque no creo que se le debería dar un push a alguien simplemente por eso, sino por lo que está haciendo en el ring. Pero bueno, son populares, te digo, están escalando posiciones, pero me tengo que repetir, van a escalar posiciones y luego todos van a estar allí en el mismo podio y nadie va a saber dónde colocar a uno o al otro.
Esta semana hubo un Steel Cage Match entre Ty Dillinger y Eric Young, la despedida de Dillinger de NXT. El combate estuvo bien, aunque el público estuvo algo muerto, hasta el final con el elbow drop desde la cima de la jaula, que fue un gran spot, y la gente se entusiasmó con eso. Pero más allá de eso, el combate, a pesar de que estuvo bien, como digo, no hubo tanta reacción del público, no se sintió tan épico. Al final, Dillinger consigue salir de la jaula, se lleva la victoria. Deja a Young derrotado y ya no se podrá vengar porque se va a Dillinger a SmackDown, como sabemos. Y dentro de lo que cabe, creo que fue un buen final para su rivalidad.
Yo lo que estaba pensando es que, no sé si lo sabías, pero esta lucha fue la última de las grabaciones.
Oh,
Entonces,
ah, con razón.
supongo que habrá sido por eso, que el público estaba así, estaban como que ya cansados, tres programas, entonces llega la lucha de jaula y ya estaban exactamente cansados. Pero yo creo que la lucha estuvo bien, te digo, se sintió exactamente como un final emotivo en el sentido de, hey, mira, eres John, consigue la victoria sobre el grupo de Sanity, los encierra allí dentro de la jaula, entonces es visualmente llamativo, porque ves a Ty Dillinger consiguiendo esa victoria y es bueno, yo me voy y ustedes se quedan. Sin embargo, mi problema con esto, no voy a mencionar los típicos problemas que tenemos con las luchas de jaula, de eso, de que ellos se acercan a la puerta y les abren la puerta o pueden salir por afuera, pero a veces no pueden salir por afuera. Fuera de eso, mi problema fue que vemos al inicio a Ty Dillinger haciendo que Eric John entre a la jaula, así como que no, yo quiero resolver esto aquí. Porque voy a derrotar a Eric John yo mismo aquí. Pero luego ves a Ty Dillinger queriendo escapar. Y de hecho, no solamente a Tiny Linger queriendo escapar, sino que ves a Sanity, incluyendo a Eric Young, que está dentro del encuentro, queriendo que él se mantenga adentro para que la lucha se termine ahí dentro. Entonces, si hubieran ido desde un principio por la imagen de Ty Dillinger, el pobrecito babyface que no puede contra este salvaje heel queriendo escapar de la jaula y así conseguir la victoria, hubiera tenido sentido. Pero si me estás mostrando al inicio que Ty Dillinger quiere llevar la lucha a la jaula y quiere resolver ese conflicto allí, para luego escapar, ahí es donde yo me pierdo. Porque yo digo, bueno, ¿qué imagen me está dejando Dillinger? Que quería como que, ok, quiero ganar esta lucha, te voy a ganar. Y luego Dillinger piensa, ah, como que no soy tan bueno como pensaba, así que mejor voy a escapar de las aulas. Así que eso en cuanto a imagen no me gustó, pero fuera de eso creo que la lucha, cuando logró despertar al público, funcionó, tuvo sus falsos finales. Además, las intervenciones de Cassius Ohno, Roderick Strong y el resto de Sanity funcionó. Así que creo que fue una buena despedida para Dillinger, aunque yo, de nuevo, en la parte personal, no le tengo mucha fe que se diga a su, pues, desempeño dentro del roster principal de WWE.
Yo también he pensado que estará ahí para poner over a la gente como lo hacía en NXT, a lo mejor un título medio si es que le dan el push y la gente lo apoya mucho, pero veremos cómo le va. Yo tampoco tengo tanta fe, pero ojalá le den algo interesante que hacer.
Es que tú sabes qué, que tú recuerdas la primera vez que hablamos, bueno, tú y yo al menos, que hablamos de Ty Dillinger cuando tuvo una lucha en Brooklyn en contra de Apollo Crews. Ese programa, recuerdo que uno de los problemas que dijimos es, ¿cuál es el personaje de Ty Dillinger? Dice Ten, 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 dice Perfect Ten, pero no se explica nada. O sea, no se explica, es que él es el Perfect Ten porque él se cree perfecto, es el Perfect Ten porque repite sus movimientos 10 veces, porque tiene una obsesión con el número. No, entonces, hoy en día todavía no podemos responder esa pregunta. Su personaje es que él cuenta 10 una y otra vez. Y eso es todo. Está over, está muy bien que esté over y se esté aprovechando, lo cual es correcto. Pero yo siento que va a llegar el momento en que la gente se dé cuenta, en que lo van a ver y van a pensar, este tipo lo único que hace es contar hasta 10. Y fuera de ahí, pues se va a desaparecer la magia y Ty Dillinger va a volver a tener el mismo papel que tenía en NXT, pero dentro del roster principal.
Para la próxima semana en NXT está anunciada una defensa por el título del Reino Unido, Tyler Bate contra Jack Gallagher, así que veremos cómo sale eso, seguramente será un buen combate, lo comentaremos la próxima semana. Hablemos de Impact Wrestling. Entre las noticias que ha dejado esta edición, que fue, entre comillas, en directo, de Impact, se anunció por parte de Karen Jarrett que ahora, oficialmente, son una sola empresa, Impact Wrestling y Global Force. Lo cual deja pensando un poco los beneficios que podría traer esto para ambas partes. Yo ya había comentado en su momento, cuando volvió Jeff Jarrett a Impact, había dicho, si se juntan, sería bueno que... O sea, para el parte de Global Force, le conviene porque tendrán televisión con Pop TV y los acuerdos de Impact. Y por el lado de Impact, será bueno porque podrán salir a hacer house shows y eventos por ahí, porque es lo que les falta. Y a ver si esto funciona así. Pero por el momento es simplemente juntemos el talento, pongámoslo en el roster de televisión y eso. Y poco más, así que a la espera de ver qué significa para el futuro este acuerdo, esta fusión entre Impact y Global Force.
Hay muchas cosas malas en todo esto. La primera que se me ocurre es el hecho de que no se le dio nada de importancia a este anuncio. Fue simplemente, hey, ahora ambas empresas están unidas. No se explica nada, no se explica... ¿Qué va a pasar con los títulos? ¿Van a aparecer campeones de Global Force en Impact Wrestling? ¿Esto significa que ahora los títulos se van a unificar? ¿Esto significa que ahora los programas de Global Force son parte de Impact? ¿Quiere decir que ahora Impact va a tener algo de estilo Global Force? O sea, no se explica
Impact
nada.
¿Va a vender oro en ImpactWrestling.com?
Sí, o sea, no se responde ninguna de esas grandes preguntas, Alessandro. Entonces, estamos como que, bueno, a ver qué pasa. Y lo peor de todo es que durante... Karen Jarrett, durante su segmento aparece Karen Jarrett, hace el anuncio, lo interrumpe Sonya y Dove, y Sonya y Dove dice, hey, yo quiero luchar por el título de la X-Division en el May Event. Y Karen Jarrett dice, bueno, ¿sabes qué? No es como que si estuviésemos construyendo a Andrew Everett o algo por el estilo, así que sí, vamos a hacer que tú seas retador en el May Event. Y aparece Andrew Everett, dice, ah, lo siento, no, yo voy a retar 1-1. Ah, Everett, no.
Sale Everett a decir, según la storyline que se viene trabajando durante semanas, debería ser yo el retador al título. Y Karen ya dice, bueno, sí, ¿no? Sale la gente por ahí. Sale Trevor
y aparece Lee. Bruce Prichard y dice, no, yo tengo más poder aquí por alguna extraña razón, así que
porque es
hacemos
Bruce
la lucha.
Y nada más.
Sí.
Te digo que y yo no aguanto, digo, no aguanto a Bruce Prichard ni aguanto a Karen Jarrett. Es horrible para mí verlos en televisión porque no, salen y, ahí es que, y dicen, somos los tipos poderosos, aquí hacemos lo que queremos.
Y ponte a pensar en esto, está el anuncio de Karen Jarrett sobre Global Force y de la nada terminamos en un anuncio por el título de la S-Division con... ¿Cuántos? ¿Siete personas allí? No, siete personas, como seis personas, cinco personas ahí discutiendo. ¿Cómo llegamos a eso? O sea, es tan malo. Ajá, eso. Pero volviendo al tema de Global Force. Sí, yo estaba pensando en eso precisamente que estabas diciendo. Ahora Impact va a tener shows en vivo, ya van a tener su gira en la India antes de Slammiversary, eso está confirmado. La incorporación de Sonjay Dutt, de hecho, no creo que es casualidad. Eso tiene sentido. Él puede ser un retador del título de la S-Division allá en la India. Y ahora los campeonatos de Global Force han aparecido en Impact Wrestling, así que es lógico pensar que se van a defender dentro de Impact Wrestling. El problema es cómo se va a manejar esos campeonatos, porque no puedes tener dos campeonatos mundiales dentro de un programa de dos horas. O sea, no puede ser Lashley por una parte y Magnus por otro. No puedes tampoco tener a Christina Von Erie y también tener a Rosemary. Esos títulos se van a tener que juntar eventualmente, todos. Y desaparecer la imagen de Global Force, porque de nuevo, este es otro de los problemas. Global Force no significa nada, porque esa es la realidad. Es una empresa muy joven, es una empresa que nunca estuvo en televisión, que sus shows nunca fueron shows suyos tal cual, sino que fueron en alianzas con otras empresas. Y por eso mismo, este prestigio de uno puede decir, ah, Global Force ahora se une a Impact Wrestling, no va a tener mucho más. Yo dije en su momento en una conversación en privado, mira, que unifiquen los títulos de Impact y de Global Force, total, eso es como echarle azúcar al Nestío, es decir, al té azucarado, o sea, no te va a afectar nada, simplemente va a saber un poquito más dulce, pero eso es todo, nos va a sentir una gran diferencia.
Ya que hemos hablado de esto de la X-Division, tuvimos el regreso de Sonjay Dutt, como ya comentaba Walter, y también el regreso de Lowkey, que salió con su atuendo de Hitman, ¿no? Con el traje elegante, atuendo por el que me parece que tuvo un problema con Uya Pan porque salió con eso en un Wrestle Kingdom. Y ganó Lowkey, yo me imagino, vi esto y dije, bueno, Lowkey ha vuelto, pero aquí estaba la condición, ¿no? Campeón del X-Division. El combate estuvo bien, fue el main event, fue muy dinámico. Estuvo ahí Desmond Xavier también, que no lo conocía y me parece que hizo una buena actuación. Y ahí está, entonces, se trabajaba en Andrew Everett como el que le ganaría a Trevor Lee, pero sale Lowkey campeón.
Perdona, ¿quién es Andrew Everett? Porque lo olvidé por completo, gracias a las promos de Karen Jarvis. Ay, Dios. Primero que quiero mencionar esto, que nos estaban mencionando algunos comentarios en el chat, que Mahal en contra de Shira en Indiamanía puede ser un gran Mayeven. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo siento que un Mayeven así atraería mucha gente en la India. Claro, son demasiada gente en la India, pero imagínate, 100.000 personas van a ver Jinder Mahal en contra de Mahal y Shira, porque son como los dioses de allá. También están diciendo que igual podían hacer una lucha en estas de, ¿cómo se llamaba? Punjabi Prison Match entre Mahal y Shira. Ay, por Dios. Pero esto, sí, ¿cómo explico esto? No me emociona la llegada de o el regreso de Lowkey a Impact Wrestling. No por Lowkey como luchador, porque es alguien que puede aportar, obviamente, es un gran talento. En su momento llegó a ser considerado uno de los mejores luchadores del mundo. El problema con Lowkey es que en la parte personal él ha dejado mucho que desear. Ahí lo vimos, en Impact Wrestling estaba vestido como Hitman, como el personaje de los videojuegos, de la saga. Y él lucha en las independientes así, pero la historia de todo esto, aquí para hacerle algo de honor a Gin, es que él luchó como Hitman en un evento de New Japan Pro Wrestling, en un Wrestle Kingdom, de hecho. Y New Japan le dijo, oye, no te presentes así, porque nos pueden demandar, no queremos problemas con copyright, por favor, no te presentes. Y él dijo, no me interesa, no me importa, y se presentó así, y todo terminó en Lowkey siendo despedido de New Japan. Así que eso te va dejando ver el tipo de persona que es Lowkey, alguien que tiene su temperamento, y tener a alguien así en Impact Wrestling, además como campeón, no es algo que me genere confianza, mucho menos
en esta
etapa.
¿Y para qué tiene que estar
etapa
como Hitman? O sea, que es tan importante. Yo veía justamente, exacto, puse un tweet de que la gente que no sabe del videojuego de Hitman pensará que es un oficinista, ¿no? Ese es su gimmick.
Exacto, mira, esto no lo quiero dejar pasar. Nos acaban de decir que India es una mina de oro, Así que obviamente por eso van a ser la gira por allá los de Impact Wrestling.
Acá nos dicen que piensan que Loki es un contador, ¿no? Que es corporate Loki.
También. También. Ay, Dios. Sí, yo te digo, es que no estaba añadiendo gran cosa al personaje de Loki. Es más, la gente que de repente, si existe gente así, porque no creo que haya gente que nada más ve Impact Wrestling, que ve nada más su producto, ve a Loki antes y ahora lo ven y piensan, ¿y ahora por qué está vestido de traje? ¿Verdad? Porque también en comentarios no mencionaron eso, no mencionaron, ya, con una nueva imagen, no. Entonces, realmente no entiendo esto, no entiendo el movimiento, además ya digo que es algo que puede ser peligroso y sobre todo, me molesta que sacrifiquen la historia de Andrew Everett que iban contando, para bien o para mal. Pues puede ser una mala historia, si a ustedes les parece una historia muy, muy mala, está bien. Pero es la historia que se estaba contando, ¿no? Puedes decir, hey, olviden eso que les estuvimos mostrando todas estas semanas y ahora concéntrense en que llegaron tres tipos nuevos. Desmond Xavier, no lo mencioné, me gustó. Es un buen talento, básicamente me gusta este estilo que tiene de bloqueo todos los ataques, eso es algo llamativo. Pero para el espectador de Impact Wrestling, entonces todas estas semanas que estuvimos viendo a Andrew Everett ganando combates de la X Division, ahora es tiempo perdido, porque nada de eso importó, porque en esta lucha ni siquiera retó uno a uno, y además llega gente de la nada y gana el campeonato, y no parece ser que Andrew Everett esté considerado como el siguiente retador.
Sí, bueno, veremos cómo sigue el tema de la X Division, al menos hemos visto gente nueva aquí que pueden darle algo de movimiento a la división, y con la unión de Global Force a lo mejor llegan más, así que veremos. Y hablemos de algo positivo de Impact, porque hubo el turn de EC3, y digo positivo porque me parece que se hizo muy bien, porque nos habían dicho la semana pasada que EC3, había habido un voto en internet de los fans para elegir quién retaría el título de Bobby Lashley, porque así se decide quién reta por el título mundial en el wrestling, y eligieron a James Storm, lo que molestó a EC3 porque según él era el favorito del público, la cara de la empresa y demás. Y en su frustración aparece aquí, golpea a James Storm y hace que Lashley gane. Y ahora EC3 es heel, me parece que puede aportar mucho en ese papel. Y veremos qué sucede, seguramente un feud contra James Storm.
A mí no me gusta el turn de EC3. ¿Me permites explicar por qué? Y te voy a explicar por qué. A ver, como personaje heel, por supuesto que puede hacer algo muy bueno. Como historia que se contó, el hecho de que él vio que la gente lo estaba rechazando y demás, estuvo bien. Y dentro de la realidad puede tener algo entretenido con James Storm. Ahora, mi problema es el siguiente. Ethan Carter III lo estaban promocionando como él. Él es la cara de la empresa. Va a llegar, va a tener la gran victoria sobre Lashley, pero pierde. Entonces, a partir de allí, es como el punto de quiebre de EC3. Porque estamos viendo, ok, EC3 no es el mismo EC3 de antes. Es un EC3 vulnerable. Es mortal. Perdió contra Mike Bennett. Puede perder con luchas contra, digamos, Drew Galloway en su momento, contra Lashley, puede perder. Y además puede perder en enfrentamientos grandes. Tuvo su rivalidad con Eli Drake y demás, y ahí se fue construyendo la historia de, bueno, la redención final de EC3, porque tú estabas pensando antes de One for Glory que esa era su historia de redención, pero no, porque la vida no es así, no es como que, me voy a recuperar y en lo más grande voy a triunfar, no. Vemos que EC3 fracasa y entonces aquí sí viene la verdadera historia de redención. Porque una vez estás en lo más fondo no te queda más opción que subir porque no puedes seguir hundiéndote. El problema con EC3 es que lo siguieron hundiendo y lo siguieron hundiendo y lo siguieron hundiendo. Y yo digo, este tipo lo estás promocionando como la cara de tu empresa. Pero ahora llega cambio de dueño y demás. ¿Y qué es lo que hace con Karen Jarrett? Le dice, a mí me importa, es mi apellido. Y ahí yo lo vi todo. Yo, no, por Dios. Porque no estamos haciendo a EC3 Hill, no estamos haciendo a EC3 Hill porque puede ser un gran Hill y puede aportar. No, estamos haciendo a EC3 Hill porque representa a TNA. Estamos haciendo a EC3 Hill para que los espectadores de ahora vean y a EC3 digan, mira, eso TNA, eso sí es malo, no me gustaba. Ahora a mí me gustan las cosas de ahora, como Magnus y Congo Kong, ese tipo de cosas. Entonces,
¿y quién es la cara de la empresa ahora? ¿Magnus o Alberto del Patrón?
No sabemos, no sabemos. Lashley, supongo, realmente claro, no Lashley lo sé.
Es Hill. Yo digo por el lado de que es Hill.
Por el lado de los babyfaces, supongo que Alberto o no sé. Magnus a mí no me parece muy babyface. ¿No viste su promo ahí en el programa?
Es cierto. Ajá.
Con Mackenzie Mitchell, o sea, es Hill. Entonces, el problema es ese. O sea, estamos haciendo AC3 Hill no porque pueda hacer aportar algo, porque pueda hacer algo bueno. Estamos haciendo AC3 Hill porque representa el viejo mandato. Y esto es un problema que tengo con Impact en general, porque se concentraron en, hey, todas estas cosas de antes, no, a ti no te gustaban, estas son malas, a ti te gustan, es Rhino Scum, los odio a Rhino Scum. Voy a aprovechar esto para descargarme, odio a Rhino Scum. Yo sé que no son tan malos luchadores, yo sé que pueden ser los mejores luchadores que otros, pero es que, miren, son unos tipos demasiado indies para estar en televisión. De verdad, tú piensas en luchadores indies y piensas en Rhino Scum, unos tipos que se ven feos, que no tienen condición física, al menos el pequeño Adam, como se llame, y está Luster, que tiene el peor nombre de todos, Luster the Legend, o sea, que eres un rapero, ¿qué te crees tú? No, es que es horrible, de verdad, son los tipos más indies del mundo, tú los ves y me hacen tan desagradable, hacen como los cochinos que están aquí en casa de mi abuela, que hacen, ay, ay, no, por Dios, ¿cómo me desagradan? Rhino Scum. Entonces, te concentras en poner over a estos personajes nuevos que traes, pero a costa de poner... o dejar mal a los personajes de antes, dejar mal a gente como DK, dejar mal a gente como Eli Dre, dejar mal a gente como EC3, y son, se quiera o no, pilares de tu producto. Así que ese es mi problema con el tour de EC3, Alessandro, que no lo hacen porque saben que puede hacer algo bueno, que les va a llevar a algo bueno, lo hacen para ir en contra de lo que ellos estaban viendo antes en Impact Wrestling, antes de que se convirtiera en Impact Wrestling.
Una última cosa aquí sobre Impact, que tiene que ver con Josh Matthews, porque si uno pensaba que con el combate que hicieron la semana pasada, de que Josh perdió y se fue, el combate de equipos tan promocionado, ¿no?, de una semana a otra, se iba a ir Josh Matthews, definitivamente, ¡ja!, no es así, porque está de vuelta esta semana. Según él, dijo que se iba una semana, ahora está de vuelta. Y me gustó verlo al lado de Lashley cuando salió, porque pensé, ¡ah, va a ser el manager, qué bien!, ¿no? Pero no, se une a la mesa de comentarios, sí, supuestamente va a estar ahí, como siempre, como si no hubiese pasado nada, desde ahora. Dicen que habría un combate en Slammiversary para ya sacarlo de veras, ¿no? Que se vaya de una vez. Pero hasta entonces vamos a tener que aguantar más de la pelea en comentarios con JB, que no aporta nada realmente. O sea, aporta un poco de...
No, te hago esta pregunta. ¿Por qué volvió Josh Matthews?
¿Por qué en kayfabe o por qué
¿Por qué en kayfabe? ¿Por qué vuelve Josh Matthews? Si
Karen Jarrett lo odia, pregunta, ¿no?
Otra pregunta dentro del tema. Josh Matthews, ¿él aceptó a que si perdía su equipo él se iba, firmó un contrato, o fue algo más así de, bueno, si llegas a perder mi equipo yo me iría, renunciaría voluntariamente?
Es que en Impact no hay contratos, Walter.
Bueno, entonces ves, no hay nada de sentido aquí, Alessandro. Estás viendo mi problema.
Y no solo es el tema del kayfabe, sino que en verdad a mí me molesta escuchar a Josh Matthews y JB peleando todo el tiempo.
A mí también, es
que
es estúpido.
Porque uno puede ver los combates y dices, bueno, este combate está bueno, este combate puede ser importante. Pero si están los comentaristas luchando entre ellos en la mesa, no le prestas atención al combate y haces que se sienta como algo secundario. Y va en contra de su propio producto, ¿no? Y simplemente por venderte esto de una historia con los comentaristas y demás. Que yo creo que Josh Matthews puede hacerlo bien como manager, porque es un tipo que genera hit y demás. Pero ya sácalo de comentarios. O sea, ¿para qué quieres tener eso como parte de tu producto semana a semana? Creo que va en contra de tu mismo show.
No, y aquí... no voy a hacer spoilers. Pero la próxima semana creo será... Bueno, no sé si la próxima semana o dentro de 2 semanas, pero va a haber un segmento entre Josh Matthews y Jeremy Borash que te va a desagradar. Eso es todo lo que voy a decir. Te va a desagradar porque hacen una referencia que no es muy agradable en el mundo de los comentaristas. Ya, tú lo verás. Pero sí, ya te estás imaginando. Qué horrible. O sea, yo recuerdo la primera vez que se sentaron Borash y Matthews. Estaban saliendo Rhino Scum y todo era ruido tras ruido tras ruido y no te estás concentrando en la lucha. Y además también recuerdo que en ese mismo programa hubo una lucha entre Rosemary y alguien más. No, creo que sí, creo que Casey Quinn, no recuerdo muy bien. Y la lucha ni siquiera la comentaron. Hubo un momento en que hubo 30 segundos de silencio. 30 segundos de silencio total. Se callaron todos. Y
no, yo creo que ese silencio fue postproducción, que estaban hablando cosas que no deberían y les pusieron silencio para televisión.
O sea, me estás diciendo que hasta ellos saben que es tan malo esto que los tienen que silenciar y aún así hacen que Matthews siga en la mesa de comentarios.
Yo sé que Josh Matthews hizo un comentario alguna vez en una promo de... Esta gente viene aquí, no paga entrada, o está aquí, viene gratis porque no puede pagar para ver Raw, dice, y lo editan, ponen solo que... O sea, quitan la parte de Raw porque eso no puede salir en televisión. Uh-huh, así que sí ha habido uh-huh. censura en este feud.
Es que, es tan horrible, te digo. ¿Y qué ganan con esto? O sea, lo único que ganan es que me den ganas de ver NXT, que me den ganas de ver las 3 horas de Raw, porque según ellos, ahí es donde viene lo bueno. Porque según ellos, ver Impact es como que las sobras de lo que dejan los demás. Porque esa es la imagen que ellos mismos están haciendo. Es que todo está tan mal aquí. Ay, no lo soporto.
Con eso dicho, podemos ir cerrando esta edición del directo. Hemos comentado de todo. Desde Jinder Mahal, Braun Strowman, esto último de Impact que nos ocupó bastante tiempo. Siempre cosas interesantes en el mundo del wrestling. Estaremos de vuelta en una semana con más en el directo con lo que pase en los programas de televisión y las noticias. Además, durante la semana tenemos otros programas como el Inbox, que ya está subido en la página web con Carlos y Capu. También Walter y Gin llevan Puro Talk y Lucha Libre, así que estén atentos a eso. Y también la próxima semana ya es Payback, así que estaremos cubriendo también el pay-per-view, así que estén juntos con nosotros en arrasdelona.com para seguir todos los programas que tenemos, Walter.
Sí, exactamente, y sobre los programas de Puro Talk y de Lucha Libre les informo, hoy vamos a estar grabando Lucha Libre y vamos a partir de la próxima semana todos los domingos a grabar tanto Puro Talk como Lucha Libre, así que ya tenemos un día establecido, así que probablemente esté subido los programas los domingos o los lunes. Y de nuevo invitarles a que vengan este 6 de mayo de 2017 al gimnasio Luis Beltrán Díaz en Maracay a nuestro evento Colisión de la APWC, el Aragua Professional Wrestling Club, todos los de Venezuela están invitados. Y sin más, así me despido, me la pasé bien, siempre me la paso bien en los directos. Qué lástima que no llamó nadie. Deberían llamar y también votar algo de Billy junto con nosotros o de Josh Matthews y demás. Deberían hacerlo y también deberían mandar sus preguntas para Puro Talk, Inbox y Lucha Libre. Y como siempre, me la pasé muy bien aquí y sigan nuestro contenido en Arbas de Lona. Además ven las nuevas cosas que tenemos sobre AliExpress y Patreon. Pueden pagar para que podemos cubrir un episodio nostálgico y después ustedes pueden buquear quienes revisen ese episodio nostálgico, así que ahí tienen de dónde escoger. Y sin más, un abrazo y gracias por su atención.
Como decimos, estamos de vuelta en una semana con el directo. Estén atentos a lo que traen los programas, que hay muchos ahora en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.